cantan mejor que a Surance Turix.
Bienvenidos a la Isla del Placer. Os esperábamos. Venid.
A su isla. ¿Pero quiénes son ustedes?
¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios.
Bienvenidos a Isla Paraíso, el programa de cómics del estado mental. Creer en la identidad entre lo verdadero, lo bello y lo bueno. La sociedad en la que vivís tiene como fin destruiros. Otro tanto se puede decir de vosotros respecto a ella. El arma que empleará es la indiferencia. Vosotros, vosotras, no podéis permitiros adoptar la misma actitud. Pasad al ataque. Toda sociedad tiene sus puntos débiles, sus heridas. Meted el dedo en la llaga y apretad bien fuerte. Profundizad en los temas de los que nadie quiere oír hablar, el en vez del decorado. Insistid sobre la enfermedad, la agonía, la fealdad. Hablad de la muerte y del olvido, de los celos, de la indiferencia, de la frustración, de la ausencia de amor. Sed abyectos, seréis auténticos. No os adhiráis a ninguna idea, o bien hacerlo y después traicionarla enseguida. Ninguna adhesión teórica debe reteneros por mucho tiempo. La militancia hace feliz y vosotros no tenéis que ser felices. Vosotros estáis de parte de la infelicidad, sois el lado oscuro. Sois ricos, conocéis el bien, conocéis el mal. No renunciéis nunca a separarlos, no os dejéis liar por la tolerancia, ese pobre estigma de la edad. La poesía, o hablar de cómics, está en condiciones de establecer verdades morales definitivas. Debéis odiar la libertad con todas vuestras fuerzas. La verdad es escandalosa, pero sin ella no hay nada que valga. Pues aquí estamos, soy Elisa McCausland y esto es Isla Paraíso. La sintonía que acabáis de escuchar, algunos la reconoceréis, os sonará porque habéis nacido, bueno, no nacido, pero sí vivido en los 90. Es una versión de The Goops de Build Me Up, una versión de The Foundations. Imagino que en esta mesa tanto Ana Galván como Diego Núñez Mezquita habrán visto Mallrats de Kevin Smith.
Sí, sí.
Es una de esas películas de cabecera de la adolescencia.
Yo no lo tengo tan claro, no lo sé. No sé qué opinar de ella así de repente.
Tenemos en este programa de inauguración invitados a Diego Núñez Mezquita, perpetrador de dos fanzines que ¿Podría decirnos el propio Diego a qué esencia responden, porque uno se llama mainstream y otro underground?
Pues es muy sencillo. El underground es el que tiene todo el cómic de superhéroes y el mainstream es el que tiene todo el cómic alternativo. Es tan sencillo como eso. Le cambiamos los nombres porque nos hacía mucha gracia y ya está escrito así como suena. Son fanzines de historias cortas, autoconclusivas, que hacemos con nuestros personajes, nuestras inquietudes, nuestras tonterías. Y es eso, básicamente. Tampoco tiene mucho más.
Diego viene a Isla Paraíso a hablarnos de un versus, la nueva Batgirl versus la nueva Miss Marvel. Así que, bueno, luego un poquito más adelante abordaremos este encuentro en la tercera fase. Y Ana Galván, que está no recién llegada, pero un poquillo ahí con la resaca colombiana.
Sí, sí.
Que nos va a hablar de entreviñetas, de alguna otra cosita más, como TikTok y de su último fanzine. Y tendremos en un ratito también a Carla Berrocal, que también nos hablará de sus últimos proyectos y de ese blog y esas columnas de opinión que la buena de la Pintamonas está perpetrando también y planteando unos debates bastante interesantes. Por ahora vamos a dar introducción con una canción que ahora nos explicará Ana Galván por qué ha escogido y empezamos.
Jamás seré feliz. He probado a intentar no quejarme.
Ana Galván no quiere escuchar ahora mismo la letra de la canción porque la verdad es que para este día, esta noche ya lluviosa, es un tema bastante, bastante nostálgico, tristón.
De domingazo. Pero es precioso. Es una canción que me encanta. La he elegido porque primero define un poco el estado de ánimo que tengo yo ahora. No sé si porque ha llegado el invierno o porque de repente dicen que la carne es cancerígena, porque hay una hora más, no lo tengo muy claro, pero sí, me identifico bastante con la letra de la canción. Y por otro,
que es Jamás seré feliz de Parade.
De Parade, que es una versión de Intronautas. Una versión que salió creo que es su segundo disco, en el año 2000, en el álbum Consecuencias de un mal uso de la electricidad. Y bueno, también es un homenaje al grupo de Parade, que es de mi primo Antonio Galván y del que soy muy fan.
Y también sonreír se me da muy bien.
Ana Galván se enamora de un maracuyá de leche, o en leche, en Bogotá. Coméntanos cómo es esto.
Sí, eso fue lo más importante de todo el festival, porque eran cosas que se inventaban ellos y ponían en Facebook, con lo cual no tengo nada que... Ni siquiera había probado eso. Pero bueno, Daniel García, que es el que lleva la comunicación y es el director del festival, es un tío súper cachondo y ponía muchas chorradas. Continuamente nos reíamos un montón y de repente aparecía un día que ponía eso, así que nada, yo no tenía nada que decir al respecto, me parece bien.
¿Y qué te has traído de Colombia?
¡Ay, qué me he traído! Es que me he enamorado de aquello. Uh-huh. Me ha encantado todo, me he traído un montonazo de fanzines, me he traído amigos y no sé, y ganas de volver me he traído.
Y hay una cosa que quería preguntarte, porque en el foro del colectivo de autoras de cómics siempre hay mucho debate sobre el nombre de cómo se autodenomina Ana Galván, comiquera, ilustradora. ¿Te parecerá una pregunta que de repente sí. se va de donde, pero sí. Tenía que ver un poco también por qué denominación también, cómo te llaman también
comiquera. Pero no sé por qué, es que no lo he analizado tampoco, ¿no? Porque yo creo que lo correcto sería autora de cómics. No sé si es un poco más despectivo, comiquera, pero me hace gracia, me parece divertido.
A mí comiquera me gusta mucho.
Yo creo que he oído opiniones que dicen que no, que es como despectivo. Comiquero y comiquera, o sea, como en general comiqueros.
Es que tenía un poco que ver con esta idea un poco de precisamente por qué estamos haciendo esto hoy aquí, ¿no? Esta idea un poco de la queja entre autores y autoras, sobre todo también autoras, de qué preguntas y desde dónde se pregunta y qué preguntas suelen hacer los y las periodistas que suelen enmarcar demasiado o hacia un punto u otro dentro de unos lugares comunes como puede ser esa estantería tan incómoda que es el cómic femenino, por ejemplo, o bueno, o lo hipster, que también podremos hablar de ello más adelante, pero bueno, era por sí, saber sí. ¿Y cómo te han llamado allí?
Pues no lo recuerdo muy bien porque fue algo tan loco y tan intenso y tan rápido, pero supongo que autora de cómics o dibujante.
Y fue todo en Colombia, porque entre viñetas, en Bogotá, porque entre viñetas suele tener diversas sedes, ahora mismo está siendo en Cali.
Sí, tengo aquí la chuleta preparada, para que no se me olvide ninguna ciudad, pero tienen un recorrido bestial, o sea, es el festival más importante de Colombia. Y es más o menos una semana en cada ciudad, en Bogotá, uh-huh. Medellín, Cartagena, Cali, Manizales y Bucaramanga. Uh-huh. Yo pasé la mitad del tiempo 4 días en Bogotá y 4 días en Medellín.
Uh-huh. Y estuviste haciendo además un taller de dibujo.
Impartí, sí, primero en Bogotá una especie de charla dibujada que hacen ellos, que es algo muy curioso porque la gente dibuja y te hace preguntas. Y después en Medellín impartí un taller sobre diseño de personajes de cómics y guión.
¿Y qué es lo que más te...? Porque si pues, estás comentando que sí. todo fue muy loco, muy intenso y demás, pero bueno, sí. ¿qué destacarías? Pues, ¿qué momento?
Los jugos.
Los jugos, estoy completamente
los jugos,
de acuerdo.
El jugo de Lulo, que vamos, y aquí no se encuentra además, que es una
sí,
pena.
Yo sí sé dónde se encuentra ¿sí? el jugo de Lulo.
Ay, no sé,
porque también es mi favorito.
Sí, ¿tú has estado allí también?
Yo soy medio colombiana, sí, entonces por eso también, pero bueno, sí es pues cierto eso. Que redescubrí recientemente el juego de Lulo.
Claro, es que la cosa iba de cómics y yo me emocionaba con la comida y le decía, venga, llevarme a comer a la plaza, ¿no? Que eso lo sabrás tú, que se come súper bien y te pruebas un montón de frutas exóticas rarísimas y, jo, era muy rico todo. Lo que más me gustó fue la gente, porque el festival en realidad lo hacen gente muy joven, a los que se les llama voluntarios, que además no cobran nada y son los que están todo el día contigo, llevándote a todas partes. Cada día estás con uno distinto. Y la relación con ellos pues fue la que me abrió los ojos a ver cómo funcionaba todo allí, ¿no? Que era al final lo más interesante. Los cómics también y el arte que tienen, porque tienen una cultura emergente interesantísima, pero también pues toda la situación política y social que viven ellos y me la transmitieron en esos momentos. Pasamos mucho tiempo juntos.
Ha habido invitados muy interesantes, importantes, como Gary Groth, cofundador de Fantagraphics y de Comics Journal, sí. o Leo Strongheim, Dash Shaw también ha estado, autor de Body World sí. y Ombligo sin Fondo. ¿Alguna relación, algún momento...?
Pues mira, con algunos no pude coincidir porque uh-huh. otros años lo hacían con todos los autores juntos, como uh-huh. por todas las ciudades ahí en el mismo tiempo, pero ahora que lo hacen una semana en cada sitio, pues he coincidido con unos sí y otros no. Por ejemplo, con Das Sau, que me hubiera encantado coincidir, pues no coincidí, pero por ejemplo con Gary Groth sí. Uh-huh. Y bueno, encantador, absolutamente encantador. Y bueno, un tío muy especial.
¿Vamos a volver a España?
Venga.
sin jet lag y hablar de más allá del arco iris, el fanzine.
Vale.
Coméntanos, ¿de dónde surge esta última incursión autoeditada? Uh-huh. Que, por cierto, es bastante difícil de encontrar.
Sí, lo estoy poniendo difícil, parece, ¿no? Pero porque no tengo distribuidora, que de eso se trata la autoedición, ¿no? Ahora ha salido como en las redes una tira de Juanma riéndose un poco de los que hacemos autoedición. Nos lo merecemos, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me gustaría que el fanzine llegara a mucha gente, pero claro, yo no me puedo permitir una distribuidora y tal, así que no lo hago a propósito. Pues, ¿cómo surgió? Hablar de mi trabajo, que últimamente me está pasando mucho que tengo que hacerlo, es algo que me cuesta mucho, porque no me gusta analizar mis cómics. No me gusta decir qué significan.
Y me parece muy bien, estamos muy de acuerdo.
Sí, me gusta más que la gente lo interprete.
Uh-huh. ¿Y por qué una edición acharolada?
Ana Malvane. Ay, madre. Lucía Chapi, óyeme, que tiene mucho que ver contigo. Me muevo y se oye la silla.
La silla que suena.
Sí. Pues, a ver, bueno, voy a explicar un poco, no la historia, sino porque esto surgió de una serie colectiva publicada en TikTok, en tiktokcomics.com, por si alguien no lo conoce. Que se llama Carne de Potro, en la que participaron también Miriam Persán y Carla Berrocal. Esto era como una historia corta de 4 páginas y que continuaba otra autora a modo de cadáver exquisito. Entonces me llamaron para participar en una antología de autores españoles y me pidieron una historia de 12 o 13 páginas, así que se me ocurrió retomar esta y alargarla. Y se convirtió en Más allá del arco iris.
Uh-huh.
La edición acharolada fue porque fue un... Pues esa edición acharolada con Brilli Brilli, que ha salido la última, surgió por unos malentendidos, ¿no? con la imprenta, la que entendieron que yo quería abaratar un poco los costes del fanzine, pero yo no quería cambiar el tipo de papel y ellos para abaratarlo me pusieron como una especie de papel cuché. Entonces de repente me llegaron a casa 250 fanzines todos en cuché, que casi me da algo, ¿no? Que fue como ¡ah, Dios mío! Y claro, ahí dije, bueno, pues le voy a poner un montón de humor a esto y de chorrada, y le voy a hacer una edición brilli brilli, le voy a poner purpurina, le voy a poner todo. Y desde aquí pido disculpas a la gente que me está diciendo que se está manchando de purpurina y llenando hasta arriba de purpurina cada vez que lo leen. Pero bueno, eso también me hace un poco de gracia.
Haces TikTok con Alixe Lobato.
Sí.
Y me gustaría que comentaras qué planes tenéis, porque creo que no es el único o el último proyecto en papel que van a hacer de TikTok.
Es que TikTok es un proyecto que se lleva muchísimo tiempo. Uh-huh. Y nos desgasta muchísima energía. Estamos haciendo el esfuerzo de coeditar un libro, una antología de autoras con una editorial que se llama Fosfatina, de Vigo, una editorial genial, y vamos a publicarlo porque ha tenido bastante éxito en las redes sociales y a nivel mediático, más o menos en nuestros círculos. Se nos ocurrió publicarlo en papel, y bueno, esa es nuestra primera incursión como editoras, y no sé si va a haber más en el futuro, porque nos está encantando, nos lo estamos pasando súper bien, pero claro, Alixe Lobato es guionista, yo soy autora, y la labor de editora más autora pues me parece demasiado. Así que bueno, uh-huh, probablemente nuestra aventura en papel termine aquí. Continuemos, eso sí, seguro, en online con el proyecto TikTok.
¿Y sigues teniendo fe en el digital? Porque recuerdo, fue Alixe quien en la Charlando con Dafne especial Expo Comic de hace ya casi un año comentaba que es una manera muy interesante de encontrar nuevas ideas, personas que están haciendo cosas interesantes, pero sí es cierto que por aquel entonces, aunque creo que ha habido un cierto boom, creo que incluso te conocí cuando diciendo, Dios mío, es que tenemos a gente muy interesante aquí y ¿por qué no lo petamos, no? Uh-huh. Pero eso ha ido cambiando, más o
menos.
No
sé si te estoy entendiendo bien.
Sí, sigues teniendo fe en el digital, pero exactamente
vale. Para dar visibilidad, ¿no? Que uh-huh, de eso se trataba TikTok, porque yo lo que tenía fe es en las autoras y los autores del proyecto, A mí lo que me ha pasado siempre es que yo soy, bueno, soy fan del cómic independiente, del cómic de gente que se arriesga mucho y hace cosas distintas, y de repente hay como un movimiento brutal de gente haciendo eso, un montón de festivales por toda España, Gutterfest, Tenderete, El Mea y un montón más, y nadie se entera, ¿no? Y veo que no lo cubren los medios y que no pasa nada con eso. Y me daba un poco de pena. De hecho, el proyecto lo creé por eso. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que se ha quedado un poco ahí también, TikTok.
Sí,
o sea, no, yo creo que no he salido de esos círculos, porque realmente no hay lectores más allá el interés de este tipo de cómic, al menos en España. Pero, quizá más adelante.
Pero no crees que hay,
no es que esté siendo pesimista, sino que sí, quizá tienes tu razón. Tenía unas expectativas de que sí, de que lo iba a petar más.
Yo lo que te entendía en su momento es que tenías más una idea ambiciosa y muy interesante de que fuera como una revista digital, pues de. Es decir, que ese fuera, por así decirlo, el fin, ¿no? Pero quiero decir, lo que quería preguntarte es un poco si precisamente con el devenir que tenemos en general, con todo lo que es la constante insistencia en el estar, en el digital, si no estás, no existes y demás. Quiero decir, si puede ser más también como una plataforma de visibilización de determinados autores que luego siguen sus caminos y demás, si también lo planteáis como una cierta comunidad, que creo que si hay, si me preguntaran el éxito interesante, sobre todo en general en todo el digital, es sobre todo crear esas más que plataformas, como comunidades, ¿no? Como sitios de reunión, y creo que eso, por ejemplo, con el tema de la antología la desencarnación es en papel, también han tenido mucho que ver con eso, pero no sé, es mi impresión.
Bueno, estoy bastante resfriada, lo digo porque quien no me conozca, mamá, estoy resfriada.
Está malita y nos la
hemos traído. No tengo esta voz normalmente. Bueno, sigo teniendo fe en soy fan de internet, ¿no? Yo empecé ya poniendo cosas en blogs y además soy una persona que no me gusta mucho dar la cara, soy tímida y luego todo desde mi casa. Y el TikTok es que lo puedo hacer en mi casa, en pijama, y es ideal. El tema del papel y del online es que no creo que haya un conflicto ahí, porque creo que se complementan perfectamente. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa mucho es que la gente hace pequeños fanzines con tirada de 50 fanzines y ahí se muere el proyecto y luego eso se puede publicar en TikTok, bueno, o en otras plataformas online, y entonces ahí sigue vivo el proyecto y lo puede ver gente. ¿Por qué? Quizás solo es una herramienta para tener visibilidad y luego la gente joven que está ahí luego continúa su camino fuera de TikTok, por ejemplo, y es porque nosotras, por ahora, pues no les podemos pagar, ¿no? Entonces, cuando no hay dinero, la gente no se puede profesionalizar, que es el problema, uno de los problemas que tienen estas generaciones que hacen cómic ahora, que no sé cuánto tiempo van a aguantar después de los trabajos que tengan de camarero o de diseñadores gráficos o de lo que sea, haciendo cómics y haciendo un trabajo bestial en el que tienes que echar un montón de horas en tu tiempo libre mientras tus amigos se lo están pasando bien.
Bueno, esto es Ana Galván como editora, pero Ana Galván ya también como autora y también como creo que eres de las pocas personas que he conocido también que visibiliza bastante el trabajo que hace, es decir, que comer del cómic en España es en España y dentro de España es bastante difícil, es decir, y eres de las personas que sí expone precisamente todos los trabajos de ilustración y de publicidad que hace, es decir, ahora mismo sin toda esa plataforma sería insostenible, por así decirlo, Ana Galván autora.
Bueno, en mi caso sería completamente insostenible, y en el caso de algunos autores que conozco también. No conozco personalmente a todo el mundo y no lo podría decir. Intuyo que hay muy poca gente que se puede dedicar al cómic, solo al cómic, sin dar talleres, que eso no hemos hablado, pero también lo hacemos un montón. Ir a charlas, algunas pagadas, este tipo de cosas que hacemos aparte de hacer cómics.
Pero bueno, está el tema precisamente el publicitario, que es la principal, o el diseño de marcas, sí. Es decir, todo el tema corporativo, sí. Lo que, hasta donde yo tengo entendido, es lo que más nutre.
En mi caso sí, uh-huh. En mi caso el publicitario, el editorial, lo digo claramente, cada vez se paga menos, no sé qué ha pasado con el editorial, en publicidad hay un poco más de pasta, y sí, hay bastante gente que va tirando por ahí.
Como ya llevamos un poquillo de tiempo y antes de pasar a la siguiente canción, pero vamos a seguir con este debate. Creo que Diego tenía también una opinión sobre este tema, desde la perspectiva también no solo fancinera y autoeditada, sino bueno, de esto, de haber reflexionado también sobre esto en sí. Bares y guateques.
En bares, guateques, en salones del cómic, en uh-huh. charlas, en mesas redondas, en todas partes, porque parece que es un tema recurrente y también parece que lo ha sido siempre cuando investigas un poco históricamente en nuestro cómic. Que no vivimos de ello, nadie, o muy poca gente, que no es industria, que es una cosa, esta especie de reducto que tenemos. Y sí que es cierto que hay mucha gente que vive del mundo cómic, podríamos llamarlo, pero no tanto de la parte autoral, que sería lo que nos demostraría que hemos generado una pequeña industria, por pequeña que fuera, que quitando 4 o 5 superestrellas, en la que está haciendo cómics como autor, son el rotulista para otro cómic, son el maquetador, son el traductor y muchas veces son editores, también son el que hace la publicidad en las redes sociales, la mitad de las veces son el propio community manager de su propio producto, se encargan de todo lo relacionado, que está muy bien cuando hablamos desde un punto de vista de autogestión, pero cuando hablamos de profesionalización, es como que estamos muy por detrás de lo que deberíamos, creo yo.
Podríamos decir entonces que es una industria precarizada o que tiende precisamente a la autoprecarización.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Es como si tuviéramos, en comparación con el mundo profesional normal, como si tuviéramos eternos becarios. Yo soy becario de autor de cómic más bien que autor de cómic y como si es la profesionalización que no llega y es esta cosa que tenemos de, bueno, pero como es mi cómic, que esté yo más metido en todo el proceso es como más artesanal y entonces nunca llegamos a ese punto, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero quizás innecesario para poder mantenernos y que dé de comer de un nivel de industrialización mínimo como tiene la industria del libro, que también tiene sus más y sus menos en España, pero somos conscientes de que fuera del cómic es más, hay más opción de profesionalización para ciertos autores o cualquier otro tipo de industria artística.
Tenemos también en el estudio ya Carla Berrocal, que precisamente habíamos anunciado en la introducción, lleva escribiendo sobre y reflexionando ya en alto y desde su blog sobre estos temas últimamente, del verano para acá. Entonces creo que sería muy interesante saber tu punto de vista.
Bueno, en realidad yo ahora mismo cuando os escuchaba hablar estaba pensando que en realidad no creo que sea una industria, ¿no? O sea, en el sentido de, pero ni el cómic ni la literatura, ¿no? O sea, ¿cuántos escritores pueden vivir por lo que consiguen de su propia obra, ¿no? Yo conozco muchos escritores que lo combinan también con trabajos incluso de maquetación o de otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, de alguna manera el problema yo creo que es algo más profundo. Yo creo que va un poco en la esencia de la autoría, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha habido un problema con respecto a la autoría y nunca ha podido, salvo casos excepcionales, los autores vivir de la propia creación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Es que yo no, o sea, se llama industria pues porque ya lo llamamos industria, pero en realidad el término es absolutamente imaginario. O sea, no hay una industria en el momento en el que el autor no puede vivir de su obra, ni tan siquiera pagar las facturas, ¿no? Entonces, no hay industria.
En parte porque tampoco hay suficientes lectores y lectoras. No sé qué opináis sobre esto. Quiero decir, yo es algo que reflexiono, por ejemplo, cuando la propia prensa o las editoriales han de plantear o inventar nuevas etiquetas para poder colocar o vender en el imaginario, ya sea periodístico o publicitario, bueno, llamamos publicitario el catálogo cultural, etiquetas como cómic social o el tan mentado cómic femenino y demás, ¿no? Estas baldas de aquí puedes encontrar lo que está buscando un público completamente enmarcado y targetizado, ¿no?
Pero eso lo hace realmente Lipovetsky llama la capitalización artística, surge más bien de la industria editorial, o sea, no del propio autor. Bueno, aunque en el caso del cómic también hablábamos de que el autor es el mismo que vende su obra, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que al final el capitalismo lo que intenta es vender a toda costa y por eso crea esas etiquetas, ¿no? Pero no hace partícipe de eso al autor en su conjunto. Hay una minoría que sí, que se convierte en marca, ¿no? El autor se convierte en marca y vende muy bien, ¿no? Pues yo que sé, Paco Roca. Entonces hay una capitalización brutal que aprovecha la editorial, ¿no? Y se incluso en el sentido de que hay un movimiento muy grande ahora de ilustradores estrella, ¿no? En el que se no solamente venden su obra, sino que venden objetos de su obra, ¿no? Ya sean fundas de móvil, bolsas, todo este tipo de subproductos asociados a la obra. Entonces el autor se convierte en una marca, digamos que de alguna manera, que es una cosa que reflexiona muy bien Lipovetsky en el libro de la estetización del mundo, pero de alguna manera es lo que estamos viendo, ¿no? Ese gran boom de autores de moda que suben enseguida, de repente desaparecen, que venden muy bien, pero que de alguna manera son temporales, ¿no? Y el capitalismo es tan atroz que se sigue inventando etiquetas para seguir vendiendo, ¿no?
Me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero se puede ver también desde otro punto de vista, ¿no? Porque es verdad que ahora un autor se tiene que crear en las redes sociales y darse una visibilidad brutal y crearse su propia imagen y ser algunos como si fueran estrellonas, ¿no? O vender mucho, yo qué sé, de todo y hacerse su propio marketing. Pero eso está ocurriendo porque ya no podemos depender de que nos hagan otro tipo de marketing editorial otras personas, ¿no? Y quizá eso puede ser una fórmula para ser un poco más libres, ¿no? Porque sí, porque tú puedes encontrar tu propio público, puedes tener una gran minoría que te siga a través de un Facebook. Y entonces dices, mira, estoy cansada de que las editoriales me den un 8%, de que todo se lo lleven entre la distribuidora, la imprenta, no sé qué, y encima yo siempre me tenga que estar vendiendo mis propios cómics, haciéndome yo la publi, haciéndomelo todo. Pues entonces para eso me lo hago yo, me lo autoedito, se lo vendo directamente a mis seguidores y o hago un Verkami o hago esto. Y esto, pues no sé si va a ser el futuro, no me atrevo a decirlo, pero bueno, vamos un poco encaminados también a eso, no sé qué os parece.
Yo no me atrevería a decir, como has dicho tú antes, que no hay, que igual no hay suficiente público para los cómics, porque no lo veo así. También, si me pongo en cifras, cuando me voy al mercado americano, que es de lo que más manejo números, porque también es de lo que más hay, y veo que ciertos cómics venden allí 30.000, 40.000 ejemplares, y ese mismo cómic vende en España 5.000, 6.000, 7.000 ejemplares algunas veces, no todos, pero muchos de ellos. Y entonces ahí veo que hay un cierto público que, si nos ponemos a comparar la población en los dos países, en Estados Unidos y en España, es evidente que la proporción de gente que lee ese mismo cómic en España es mucho mayor. Y esto me ha parecido una curiosidad desde hace ya muchos años, porque además ahora incluso se ha reducido el público para lo que era antes y es mayor en España. Y si nos vamos también a otro tipo de cómics, si nos vamos al manga, por ejemplo, el potencial de lectores que hay en España es muy bestia. Es un número de gente, de adolescentes, de post-adolescentes, de gente de mi edad y un poco mayor, que tienen una afición por el cómic muy grande. Lo que pasa es que la suplen por otros lados o la suplen por la gratuidad de internet, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el problema no es que no haya gente para leer cómics, porque creo que la hay, porque yo, por ejemplo, he convertido a mis padres en lectores de cómics sin una necesidad, sin un esfuerzo brutal. La mayor sorpresa me la llevé yo dejando algunos cómics olvidados en casa de mis padres, volviendo y viendo que no me los podía llevar todavía porque se los estaban leyendo ellos y que ellos mismos se quedaban con cara de, pero, pero esto es lo que hacías tú toda la vida, esto es a lo que te has dedicado y resulta que nos gusta, que es un mundo que no conocíamos, que nadie nos ha puesto delante, pero que cuando a mis padres les pones delante a Carlos Jiménez, a Paco Roca, a cierto tipo de autores, les gusta como nos puede gustar a cualquier otro porque es lo que es, sirve para cualquier persona independientemente de que sea un medio minoritario. Entonces creo que sí que hay posibilidad de abrirlo no solo a más público, a la sociedad en general. Yo también soy muy optimista y creo que hay posibilidades editoriales. También creo que el modelo y cómo lo planteamos está ligeramente obsoleto cuando hablamos de un autor coge su obra, la lleva a la editorial, el editor la publica, la imprime, la pone en una tienda y la gente va y se gasta X dinero en ella porque el tipo de público al que podemos acceder no está acostumbrado a recibir el cómic así, está acostumbrado al manga que conoce por internet o al cómic, claro, que le deja a su hijo.
Pero has dado tú justo en el dato, en el punto, pasa lo mismo con las series o con el consumo de series de televisión, bajadas de... O quiere decir que si hay, lógicamente, un público potencial, lo que ocurre es que estamos hablando también de quienes están dispuestos a pagar X por un cómic, que además sabemos también quienes editamos y autoeditamos que muchas veces están sobrepreciados. Entonces...
Claro, o sea, luego la solución no la tengo. Entiendo que hay, claro, esta relación... No sé cuál es el punto de unión entre que haya gente que creo que son lectores potenciales...
Que la distribuidora se lleve un poco menos, no estaría mal.
Es que el modelo de distribuidora...
No sé, es que yo no lo entiendo, entre la distribuidora, la tienda, no sé qué...
Yo el modelo
no tiene sentido.
El modelo de distribuidora precisamente entra en eso de un autor hace una obra, se la lleva a un editor, etcétera, etcétera, que yo ya no lo veo... En 2015, o sea, entiendo que todavía va a existir 50, 60 años más o el tiempo que haga falta... pero que no veo que vaya por ahí la solución de porque veo el sistema de distribución, venta de cómic en papel como estamos ahora un poco obsoleto, se está empezando a quedar obsoleto ahora.
En Estados Unidos me parece que hay más tanto por ciento para el autor, ¿no? Funciona la cosa un poco distinta.
Sí, no, también depende porque depende es un mercado enorme en el que...
De todas maneras, también estamos hablando de mercados totalmente diferentes.
Exacto.
Es que porque el mercado americano invierte muchísimo dinero en publicidad, el mercado español la publicidad la hace el autor el 90% de las veces porque las editoriales se mueven bastante poco, salvo excepciones, es un poco de vergüenza ajena. O sea,
y luego en el tema editorial, una cosa que no se habla es el tema de las subvenciones, que también justifica muchas veces el hecho de que la comunicación de determinadas obras sea discreta. Uh-huh. Quiero decir que, claro, tú ya has ganado lo que normalmente ganarías probablemente con esa venta si te han dado una subvención del Estado de 3.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya haces tus cálculos y dices, bueno, tampoco tengo que mover demasiado y todo lo que gane con esto será de más. Quiero decir que ahí también es el tema que es bastante, bastante...
Es que las editoriales, también hay muchos tipos de editoriales, porque uh-huh. yo, las que conozco, son las más pequeñas y pierden pasta también. O sea, no pueden... publicidad, bueno, la pueden hacer en sus redes, pero invertir en publicidad no tienen ese margen. Ya, lo que no sé es ya las editoriales un poquito más grandes.
No, pero estamos hablando, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, editoriales pequeñas o de corte más independiente no puedan invertir esa gran cantidad de dinero en publicidad, pero ya te vas a editoriales con unas tiradas más o menos grandes o de autores conocidos. Y invierten poco en publicidad, o sea, es que invierten muy poco.
Pero que yo vuelvo ahí de nuevo otra vez, y lo siento que a lo mejor estoy un poco... Pero en realidad esto es un frente es una guerra con demasiados frentes abiertos, en el sentido de que también está el tema de quién lee y quién decide por qué quiere, por así decirlo, al igual que estabais comentando... Porque yo no estoy tan de acuerdo en el hecho de que sea un tema de amplificación, es decir, de el tema de la marca autor tenga que ver más con un tema ya de entrar en el mercado, en la primera división. Es decir, os iba a preguntar quiénes de nosotros, y me incluyo, estamos también, por así decirlo, trabajando nuestro propio yo en redes y la imagen que queremos o que planteamos y demás, ¿no? Quiero decir, yo esto siempre siempre lo que lo planteo, lo hablo desde desde el ser consciente, y por eso me parecía muy interesante cuando Ana sí. comentaba el hecho de yo, mi autoría se sostiene por todo esto alimenticio que está relacionado, pero que en realidad lo que me lo está sosteniendo es el mercado, la publicidad, un tema como mucho más directo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo que muchas veces echo de menos es el hecho de que eso se visibilice, como todo, como también las jerarquías de trabajo, ¿no? Que de repente parece que solamente una persona trabaja en la editorial cuando todo el trabajo, hay un trabajo escalado importante, o como ha pasado también en la historia, con muchísimo trabajo de mujeres completamente invisibilizado en la industria del cómic.
Pues es que quería decir una cosa que no tiene que ver exactamente con esto.
Vale. No importa. Pero así, Ana, antes, muy bien, a tope.
No, una cosa que bueno, en mi caso yo trabajo mi imagen, que lo hemos hablado, que ahora tenemos que estar en todas las redes, en el Behance, en el Flickr, en el Instagram, en todo, ¿no? Y eso es un trabajo también. Me voy a dar charlas. Hace poco estuve en Oviedo hablando sobre cómics. Siempre que puedo, en vez de publicidad, hablo sobre cómic, que es lo que a mí me mola, ¿no? Y poco a poco me hago yo como mi público. Y es un trabajo, es mi marketing, porque es que me lo tengo que hacer. Claro. Y luego a la hora de publicarlo, que voy a sacar más adelante, pienso, ¿y con qué editorial me lo llevo? Porque es que al final es que me lo voy a vender yo un poco. O por lo menos tengo cierto público que no me lo va a dar la editorial, que ya me lo he hecho yo. Y luego yo me voy a llevar un tanto por ciento pequeñísimo de eso. Por otro lado, la necesito la editorial porque yo no puedo llevar ese trabajo. Que si yo quiero que mi libro, mi cómic, esté en la FNAC y llegue a mucha gente, yo no lo puedo hacer. Entonces es una cosa... Lo interesante sería que la editorial abriera el campo de lectores que tú, aparte de los que tú has conseguido, que te pueda conseguir unos cuantos más, que tenga sentido que yo pueda trabajar con una editorial. Luego, volviendo a lo que decía Lisa, no sé, entre el gremio sí que sabemos en general todos que no se come del cómic, o sea, no sé, es en general.
Claro,
¿no?
Pero yo creo que también lo que se refiere a Elisa es que hay una especie de telón de acero, ¿no? Que no se habla mucho, sí, de la propia crisis dentro de la propia industria. Bueno, eso es un debate que estuvo muy en boga en los 90, ¿no? Del tema de la crisis del cómic y tal.
Ha habido varias crisis en el, sí, cómic, además. O sea, los que ya tienen suficiente edad para haber visto unas cuantas y los que se han documentado.
La pregunta es, ¿se ha salido de alguna de ellas?
Yo creo que no. También. Yo creo que en realidad el tema de lo que se refiere un poco es eso, ¿no? Claro. Que vendemos un poco la idea de, no, qué guay el cómic y tal. No, el cómic no tiene nada de guay, pero no por desanimar ni,
sí,
nada.
Pero nosotros somos unas generaciones que ya nos hemos metido en esta industrilla, que me ha gustado la palabra industrilla, porque no se puede llamar ya de otra manera, cuando ya es así. O sea, para mí nunca ha sido de otra manera. Yo cuando empecé a dibujar cómics ya sabía yo que no me iban a dar un duro.
Claro, es que en realidad, ¿quién puede hablar de industria? Solamente, y con peros, porque también me imagino que vivirían absolutamente explotados, como se puede ver en los cómics de Carlos Jiménez, ¿no? O de incluso la generación anterior del Capitán Trueno y toda esta gente.
O los de Bruguera, madre.
Claro,
mía,
eso es de terror. Realmente eso era una industria en términos de que daba de comer de verdad a autores, sí, con su sueldo, con su número de páginas al mes, ¿no?
Claro, es que a mí al fin y al cabo, cuando hablamos de industria, la imagen que me viene a la cabeza no es un señor en su yate, sino un señor yendo a fichar todas las mañanas, echando sus muchas horas, teniendo dificultades para pagar a su familia. Me da igual que sea industria del cómic, que sea industria automovilística. O sea, esa es la imagen que me viene. Entonces, precisamente cuando hablamos de si en la época de Carlos Jiménez, en la época de las agencias, en la época de Bruguera, había industria, a mí me viene a la cabeza que sí, precisamente, claro, porque estos señores estaban muy explotados. Y entonces, para que hubiera un explotador que los pudiera explotar, es como que ya tenía que existir esa industria, porque como que les podía dar de comer justito. Y me viene también la cosa de en todos los países en los que consideramos que ha habido industria del cómic, como que también nos viene la imagen de autor explotado, no nos viene la imagen de autor artista que vive bien, más que de un par de años para acá y en cierto tipo de autores, quizá.
Yo suelo apuntar el hecho de que, como bien citaba antes Berrocal a Lipovetsky, es muy interesante precisamente el hecho de que por así decirlo, las estrategias se han sofisticado. El explotador ahora mismo ya no está fuera, sino el explotador lo llevamos dentro. explotador, explotadora, o sea, sí, como tú prefieras. Sí, sí. Pero vamos, que aunque bueno, el capital, en fin, sí, quiero decir que
Lipovetsky,
nos tiene que y otra de las cosas que es muy interesante es que hablaba precisamente también de la responsabilidad, y aquí os pregunto, de la clase creativa, y utiliza clase con muy mala leche, o lo utilizo yo a lo mejor con mala leche, en el sentido de...
Eso era más eso, ¿eh?
De habla él también, ¿eh? De clase creativa. Precisamente de que el capitalismo que nos estamos, que, en el que participamos actualmente, ahora mismo, en el presente, es precisamente este capitalismo creativo, que de lo que se nutre es de toda esta idea de renovación constante de, exacto, la imagen, de cómo precisamente hay una responsabilidad en todos los autores y autoras, y que creo que, no sé qué pensáis, lo dejo y vamos a pasar a una canción y lo retomamos, pero el hecho de si hay que poner en jaque la industria, y si hay que poner también en jaque incluso algo que se da muchas veces como por asumido, como es el concepto de autor-autora.
Space. It seems I've yet to find my place. I'm guarding 2814. I don't know why it's chosen me, but from the corner of my eye I catch a glimpse of evil light. The fear tries to swallow me like I'm just some guy with an emerald. Everything. A purple man obsessed with me, so lost to the dark and it's now extinct. From any good it once possessed, pledged to the oath, now laid to rest. No time for doubt, no quick eject, don't give in to fear like my father said.
Diego, nos tienes que contar qué era esto que estaba sonando y por qué.
Esta canción se llamaba Ring Capacity, bueno, se llama todavía, claro, sigue existiendo, y capacidad de anillo, batería de anillo, podríamos decir, y es del grupo Kirby Crackle, que para el que no lo sepa, los Kirby Crackle son lo que aquí también llamamos Kirby Dots, aquellos puntitos como dentro de un patrón fractal que dibujaba Jack Kirby, para imprimir fuerza a ciertas escenas, sobre todo espaciales y cósmicas. Es un grupo americano así, muy rollo indie nerd, que se lleva mucho ahora, que la canción va básicamente sobre los Green Lantern y sobre recargar el anillo que se le está quedando sin batería en mitad de una pelea y cosas así. Es una fricada muy gorda.
Esto es muy guay, qué maravilla.
Tienen un montón de canciones en la línea, yo soy súper fan de este grupo.
Jo, me encanta, esto es un hallazgo. Muchas gracias, Diego.
tengo una colección...
Se me está la lagrimita por aquí, pequeña friki.
Colección y varias listas de reproducción de música basada en cómics de superhéroes, bueno, y en fricadas
esto,
así.
Esto luego lo tuiteamos, por eso, esto es muy hardcore y muy bien. Pues vamos a seguir con el debate que estaba bastante ardiendo. Yo os planteaba si podíamos o no poner un poco en jaque etiquetas o si se han convertido en etiquetas, palabras o conceptos como la propia autoría, el autor, en un capitalismo, bueno, o en un sistema en el que precisamente ahora quienes le damos de comer somos los que nos dedicamos a estas erotizaciones creativas, que diría el santo Lipovetsky, que es quien amadrina nuestra isla paraíso, de hoy. Que no he comentado por qué estáis en la isla paraíso hasta ahora. Pero bueno, creo que cuando hablemos Diego y yo de superheroínas, lo apuntaremos. Solo deciros que de aquí se sale transformado, por así decirlo.
Madre mía, qué guay es esto de estar en la isla paraíso.
Ah, qué bonito. Bueno, mola. Ahí la bomba. Autoría.
Yo sustituiría la palabra autor y autora por los curris, por ejemplo. ¿Qué os parece? Podríamos ser los curris.
Me encanta.
¿No? A mí me parece. Y es como más comunista, tiene otro rollo.
Hombre, en realidad, me gusta mucho. Yo creo que el término autoría en los tiempos que corren es bastante complicado, en el sentido de que autoría también tiene una connotación de independencia que igual quizás ya se está perdiendo con todo el tema industrial, ¿no? Pero me parecía muy interesante lo que decías, ¿no? De cómo reventar el sistema, ¿no? Yo creo que cosas como Panel Syndicate o como alternativas en las que el autor controle absolutamente todo el proceso, pueden ser alternativas reales y en las que el autor realmente pueda vivir de una obra, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece increíble la idea de Patreon, ¿no? O Pantreon,
sí,
o algo
Patreon.
Así.
Sí.
Que permite durante la creación de la obra al autor vivir de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema también es que quizás somos demasiados artistas en el mundo.
Sí, pero eso también forma parte del capitalismo.
Exacto, ¿no? Es que y es una cosa que también dice el Lipovetsky.
De este Matrix no vamos a salir ni haciendo un Patreon ni haciendo eso.
Bueno, yo creo que al final yo creo que al final el trabajo de uno, confío un poco, igual sigo siendo un poco optimista, pero creo que el trabajo de uno puede llegar a hablar, y realmente si Panel Syndicate ha triunfado frente a miles de alternativas es porque tiene cierta calidad o ciertas cosas, pero no sé.
Pero es que lo que hacemos nosotros, el entretenimiento y el capitalismo van tan unidos que es algo muy complicado de separar.
Claro, pero está un poco también el plantearse si nuestra alternativa es en el fondo hacer otro chiringuito más a escala o si se pueden hacer las cosas de otra manera.
Yo creo que escapar de esto es muy difícil. Creo que al final todos estamos atrapados de alguna u otra manera. Es como una especie de hiedra que se nos pega y que es imposible escapar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es quizás que te vayas a un pueblo perdido en el mundo y hagas tu obra para ti y ya está, ¿no? O sea, realmente la autoría como tal podría ser esa, ¿no? De que nace desde una función expresiva personal y ya está, ¿no? Pero escapar de las alternativas asociadas a una industria de tipo capitalista, yo creo que son muy difíciles, más que nada porque el capitalismo al final, como una máquina devoradora, como Branded, que me recomendaste tú, una película que recomiendo, al final lo termina devorando todo, ¿no? Y al final lo termina manipulando todo para transformarlo. Es una cosa muy inteligente, ¿no? Es desagradable y maligno, pero
no,
muy
es
inteligente.
A mí, yo tengo no pleitesía, pero desde luego admiración extrema.
Yo es que el ejemplo, por ejemplo, de Panel Syndicate, y me pasa lo mismo con Orgullo y Satisfacción o con cosillas así que han salido muy parecidas, es que lo veo ligeramente tramposo por el hecho de que son cosas que continúan algo que ya había, solo que el autor se lo lleva. Es decir,
bueno, pero esa es la alternativa. En realidad, claro, si tú tienes una gran trayectoria y has estado hablando mal y pronto comiendo mierda en muchas industrias, el hecho de que tomes la actitud de independizarte, ¿no?, y de salir de casa de tus padres y decir, no, voy a montármelo yo por mi cuenta, es una actitud de valor.
Sí, no. Y sí, estoy muy de acuerdo, y es más, creo que incluso ambas iniciativas, tanto Panel Syndicate como Orgullo y Satisfacción, están muy desaprovechadas, en el sentido de que Panel Syndicate podría estar publicando otros 3 o 4 cómics, otros 10 cómics, y tener una tarifa plana mensual o la cosa que fuera para poderte leer sus cómics y ya está. Y Orgullo y Satisfacción, 3/4 de lo mismo. Creo que podrían estar haciendo muchas otras cosas, y creo que hay muchos autores dentro que podrían hacer cosas fuera de esa especie de encorsetamiento que les da la revista y demás. A lo que yo iba más bien era al cómo podría funcionar este tipo de iniciativas con alguien completamente desconocido que lo intenta hacer desde el ser completamente desconocido, independientemente de la calidad que tenga. Que es como que veo este tipo de iniciativas y como que tienen todas las facilidades, porque una surge en un momento en el que la prensa está mirando ahí y hace un movimiento muy bueno, otra surge en circunstancias parecidas.
Sí,
es decir,
hay estrategia de comunicación mediante.
Claro,
¿no?
y son o oportunismo. Muy conocido.
Bueno, o aprovechamiento de la oportunidad.
Pero yo creo que también hay una cosa, y es, vale, si hay un autor absolutamente desconocido que llega y empieza a hacer algo parecido a poner el Syndicate, hay una cosa que muchas veces funciona, y es el boca a boca. O sea, de hecho, hay autoras, pues, como, yo qué sé, como Ana Belén Rivero, que era una absoluta desconocida, y de repente por el boca a boca se empieza...
No, pero Ana Belén es el ejemplo de que se creó una comunidad antes de lanzar un crowdfunding. O sea, Ana Belén, por así decirlo, además tiene un post muy interesante en su último Verkami que así lo atestigua, habla directamente de los peligros del crowdfunding, de no creas que... Tienes que medir un poco antes,
gastos,
y en ese sentido había hecho no solo los gastos, sino las fuerzas y el hecho de que no te metas en un crowdfunding cuando a lo mejor te vas a estrellar de boca, sino mide... Bueno, es que pues seguimos hablando de mercado, y es decir, en ese sentido de un mercado a nivel micro, pero claro, a Ana Belén le puede explicar perfectamente a escala, porque ella lo ha vivido en una experiencia, además de que se diría de éxito, ¿no? Uh-huh. Y de doble éxito, además, en un sentido de, bueno, yo he calculado más o menos, sé toda la gente que me sigue, un poco como lo comentaba Ana, ¿no? Te vas creando tu público, ¿no? Tu comunidad o tu red. Ya, llamémoslo como queramos en esta época de transparencia y redes sociales a tutti. Entonces, claro, ese es un poco también en el fondo, luego cuando hablabas de también, Ana, del tema de si eres libre o no, más libre también de qué exactamente, porque luego estás también ligado a otras,
es que
a otras servidumbres.
No es libre.
No, eso
no somos
luego.
Libres, chicos, eso tienes que saberlo. Lipovetsky.
Eso desde luego, pero sí hay... Hay un tema del que yo creo que para poder analizar, por eso comentaba que aunque en la profesión se sabe más o menos quién hace, quién no hace, quién está haciendo cosas de publicidad o de diseño y demás, pero no es claro, no es nítido para poder analizar, poder ver, poder hacer un diagnóstico, por así decirlo, de qué se podría hacer, ¿no?
Yo creo cuando es que una cosa
o directamente
que has dicho,
ser honestos, básicamente.
No, una cosa que has dicho, si tengo que hacer una predicción de cómo veo o cuál sería para mí el modelo ideal de en un futuro del cómic, etcétera, Igual me pegáis, pero yo creo que la cosa debería de ir o va a tender a ir precisamente por ese, por esa especie de círculos de cada autor, va a tener su círculo de público, su, o cada obra, cuando sea, sea otro tipo de obra que no sea tan autoral o demás. O sea, creo que ese es el camino hacia el que vamos. O sea, ahora cuando planteo algún proyecto que sale un poco del circuito convencional, de no ir a editoriales o de no publicarlo en papel, siempre lo hago con la cabeza, pensando esto, qué público puede tener, cómo puedo llegar a ellos y básicamente cómo puedo acceder a uno de estos sistemas de micromendicidad para que me dé para vivir un poco. Esa es la idea, o sea, y creo que va un poco por ahí. Además, creo que precisamente ahí entra también en juego que eso lo puedes hacer de empezando en una empresa o no, siendo autor, pero siendo editor, controlándolo todo. O sea, tienes todas las posibilidades y creo que es más justo, creo que hay más posibilidades de llegar a un público más amplio, mejor, y lo que se dice siempre de no solo dentro de España, fuera de España, que hay mucho hispanohablante, que no sé qué, que no sé cuál, creo que entra un poco en eso. Yo al menos lo veo así. No sé.
No, yo una cosa que, bueno, una de las claves para tener éxito, aunque sea más conocido o menos, es hacer algo bueno. Es que a veces se nos olvida que un producto bueno, si lo queremos llamar producto, una obra o lo que sea, pues va a tener más posibilidades de venta, ¿no? Luego lo de la libertad, entre comillas, la libertad me refería a que, bueno, ¿qué te da libertad el poder llegar directamente a tus lectores y no tener que, no sé, imagínate que los editores no te quieren publicar o por lo que sea, porque no les acaba de convencer lo tuyo para su editorial o que no encuentras, no que sé, ni fuera ni dentro de España nadie que te apoye en ese sentido? Pues por lo menos tienes la posibilidad de hacerlo tú.
Sí,
en ese sentido está claro.
Pero
luego tus seguidores te pueden abandonar. Es que estamos hablando como si fueran para siempre.
Claro, no. Y
no, no, esto es bastante efímero.
Y eso es curioso también porque se piensa siempre como muy corto plazo. Creo que también es sintomático de nuestro sí, presente, ¿no? Esta cosa también propia del mini orgasmo continuo, que es un tuit, otro tuit de no sé quién, de tal cual, tal, ¿no? Es como esta especie de ansiedad alimentada constantemente. Quiero decir que, en realidad, ahí por eso también iba a traer un poco la... Porque a lo mejor no hay que tener éxito, quiero decir. A lo mejor hay que plantear otras formas.
Es que ahí está el tema, ¿no? O sea, de todas maneras, como autor...
Sostenibles.
Todo el mundo se plantea el éxito, ¿no? O sea, es una cosa que nos han metido una especie de chip en la cabeza y todos queremos el éxito y ansiamos el éxito, ¿no? A mí me parece muy interesante esto, porque realmente es lo que quieres como creador, éxito, o quieres realmente que tu obra sea lo que tú quieres que sea y pasártelo bien y disfrutar de ella, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo que tú quieres?
Es que una obra sin nadie al otro lado...
No estoy diciendo con nadie, estoy diciendo éxito, que no es lo mismo.
Éxito es ser una persona popular en el mundo.
Éxito es que
salir en las revistas, pues, que te conozca mucha gente, ¿no?
No sé, sí, dependiendo también de la comunidad, es que si somos también críticos con la propia comunidad o industria del cómic o la gente que formamos parte.
A nivel sociológico, creo que tiene razón Carla. Es que estamos programados, el ser humano es un ser social y estamos programados a que cuanta más gente nos quiera y nos conozca, mejor. Y eso te lleva a veces a pasarlo mal. Hay gente, bueno, es que no quiero decir nombres, ya estoy conociendo algunos ilustradores que han dado un pelotazo en las redes brutal, se han expuesto mucho y han tenido que parar.
Esa es la cuestión también. Quiero decir que se aspira, además no es un éxito sostenido,
no,
es un éxito planteado poco a poco, con una reputación que va... Tiene bastante que ver con el pelotazo.
No es una maratón, sino que es una carrera de velocidad.
Y es un tema sobre todo eso. Quiero decir que... Y venimos aquí un poco también en... Bueno, no sé... Me planteo a lo mejor si es precisamente en el cómic también tenemos metido en el ADN patrio la cultura del pelotazo, el éxito de con esto lo peto y la aspiración, aunque sea todavía más triste si lo prefieres, a pequeña escala, ¿no? Que como que siempre pensamos, ¿no? Quien plantea un pelotazo especulativo tiene que ver más con una gran inmobiliaria o un banquero, ¿no? Quiere decir que al final es la misma idea.
Pero hay una especulación hasta en España, por lo menos, que hasta con el término, por ejemplo, que yo lo escribí el otro día, ¿no? El término novela gráfica. Uh-huh. Y sigue habiendo una especulación increíble y un crecimiento increíble en torno a esa. Yo creo que la especulación la llevamos en España un poco en el ADN, ¿no? Entonces surge una especie de término que parece salvar el cómic, que es mentira, porque no vende más. Y de alguna manera todos se aferran a ella como...
Bueno, yo creo que ha sido positivo en cuanto a marketing.
Por supuesto, sí que ha funcionado. Por supuesto.
Lo único malo que deja de lado otras cosas que no son exactamente novela gráfica, que dices, algo con grapa sería novela gráfica o algo por... ¿Sabes? Por es episodios, otros formatos. Entonces,
en realidad, como ha dado en el clavo Carla cuando habla de que es un término que alienta la especulación, porque en otros términos sería, para mí, es un gentrificable. Es decir, ha desplazado el cómic de un espacio que se consideraba minoritario, como son las tiendas especializadas, a espacios de pelotazo navideño.
Entonces, pero ha creado industria, que es que nos quejamos.
Ha creado
¿qué tipo de industria? Creado. Claro, ahí está el debate. ¿Ha creado industria realmente? ¿Ha generado trabajo? ¿Ha dado puestos de trabajo? Hombre, ¿tenemos un sueldo? Claro,
nivel,
pero
no.
Es que entonces no ha generado industria.
Cuando hablamos de industria hay que irse a que...
Claro, es que
cuando hablamos
debate,
de cómic,
¿sabes?
Tiene que venir la imagen a la cabeza de un señor que ficha todos los días y que trabaja sus 8 horas haciendo cómics o maquetándolos, o que eso sí lo hay, aunque sean pocos, o cualquier parte del proceso creativo del cómic. Cuando hablamos de industria, más allá de los números de, pues este año hemos crecido un 2%, pues muy bien, pero un 2% de muy poco sigue siendo muy poco.
También. Y además también hay que decir aquí, perdonad que os interrumpa, que las editoriales no dan cifras.
Eso es verdad.
No dan cifras, ni siquiera las distribuidoras. Entonces,
es que
hasta
no
que
mucha información, no, tampoco de ventas.
Pero ni tú, Ana, ni nadie. No, nadie dispone de números, ni de cifras,
si
ni de...
Si preguntas mucho y lloras, algunas se consiguen, pero no te las puedo decir en público.
Claro, ese es el tema. Y luego existe esa como especie de vergüenza, ¿no? De no, es que no quiero decir mis números... Realmente, si la industria fuera tan bien, ¿no seríamos mucho más transparentes? ¿No diríamos y publicaríamos las cifras y daríamos más información de
sí,
la que realmente
sería
hay?
Ideal,
¿por qué solamente se habla en pequeños corrillos de no, este cómic ha vendido o este me lo he tenido
yo,
que comer con
que
patatas?
Yo, que estoy metidísima aquí en el mundo del mundito este, no me entero de nada de eso. No sé lo que se vende, lo que no se vende. Y la mayoría no tenemos ni idea.
Claro que no.
Es que no sabemos nada.
Nadie lo sabe.
Y aquí venimos... No, siempre estamos hablando de la industria. Pues es que
es
no
una
sabemos
industria
nada.
De especulación.
Claro. Es que es una cosa básica. Si tú quieres ser autor de esta industria, por así decirlo, y estás en una editorial y dices, voy a irme a otra porque en esta otra venden más, pagan más, tal. No tienes ni idea de lo que pagan, porque además es otra cosa que no se sabe. Se sabe.
Bueno, yo siempre he procurado, en todas las escuelas de arte, en todo, siempre he sido súper transparente.
Sí, sí,
siempre lo he dicho y lo voy a decir aquí. Un autor medio puede ganar una media de 1.000 euros.
Sí, sí, sí.
1.200
sí.
euros por una obra de más de 100 páginas, cosa que me parece...
Sí, a eso iba ahora,
sí,
precisamente.
No al mes,
o sea,
por la obra.
No, por la obra.
Claro,
la obra,
sino, por una obra que, recordemos, lleva igual un año de trabajo hacer, porque la tienes que hacer mientras trabajas de algo que te dé comer. No es igual, es un trabajo de 2 meses, 3 meses que te tienes que hacer a lo largo de un año porque no tienes tiempo ni te lo va a remunerar. Pero precisamente por eso no tenemos una industria y también porque vemos a la gente que se va fuera, entre comillas, a trabajar a Francia, a trabajar a Estados Unidos, y sabemos, porque también lo sabemos, lo que cobran ellos, que suele estar más en torno a los que están en Estados Unidos, en un nivel muy básico, muy muy bajo en Estados Unidos, está más en torno a los 1.000, 2.000 euros al mes, y los que se van a Francia, si les va bien, que también depende porque también van por obra, pero sí que pueden estar en torno a los 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes. Entonces, claro, es que esa es otra cosa. Yo a veces lo calculo, a veces por echarme las risas, pienso cuántas obras tendría yo que publicar al mes en España para que me diera de comer, y los números son absurdos.
Claro,
o sea,
son 15 euros la página.
Claro, y luego si empiezas a descontar porque tengas un equipo creativo, porque como yo, por ejemplo, seas guionista, entonces ya es que es risible.
Pues te tienes que hacer el panel syndicate.
Claro.
Claro, es que ahí va la cosa.
Claro,
o,
¿no?
O lo que hizo Joan Cornellà, ¿no? Que este hombre, él solito, sin ayuda de nadie, consiguió 1 millón de seguidores y ahora se vende su libro él directamente. Pues oye,
por eso iba yo antes también a lo de las redes.
Lo que pasa es que también es difícil porque
pasar ya de lo de la industria y que sea otro modelo. Al final,
claro, o sea, el futuro de la industria al final a lo que lleva es al contacto entre lo que decíais, que es, vamos, que es claro, ¿no? Al contacto directo entre creador de obra y el público, ¿no? Uh-huh. Y eliminar todos los intermediarios. Pero bueno,
yo sigo colaborando mucho con editoriales pequeñas, pero que ni ganan ellos ni gano yo, y es una cosa porque...
Pero es que yo creo que
apetece.
Al final es totalmente diferente. La industria editorial independiente va a sobrevivir siempre, porque
sí,
siempre es...
Porque nadie gana.
No, aparte de porque nadie gana, sino porque es al ser una industria alternativa no tiene la misma finalidad ni las mismas motivaciones que
yo
una...
Yo ahí no estoy de acuerdo. Siento decir que creo que la motivación es siempre...
La pasta.
Es siempre, en el fondo, también sostener un modelo. Quiero decir que,
yo creo que
hace falta
editoriales pequeñas que tienen, claro, sus trabajos.
Claro,
hacen
pero
por
porque
amor
al final
arte,
terminas teniendo
no,
un tema casi de hobby. Pero si estamos,
claro,
hablando de profesión o de aspiración a... Quiero decir, no puedes,
pero yo
no
creo
puedes
que
terminar
la...
sosteniendo, o bueno...
Oye, o quizá esperan al gran pelotazo, sí, que le llegue el autor o la autora.
Pero la idea de pelotazo, no es
compatible tampoco,
no sé,
con
una
editorial.
No, pero editoriales decir, ay, a ver si me viene aquí la Simon Hanselman española y no sé qué. Bueno, que tampoco sé si se ha forrado a ese hombre o no, pero bueno, lo que sea.
Vale.
Y también que si le cae un pelotazo a una editorial pequeña, igual muchas veces no sabes cómo salir de él... O cuando ha caído, también lo que ha pasado muchas veces aquí en España ha sido el autor coge las maletas y se va a una editorial grande, o la editorial se termina hundiendo por su propio éxito de esa obra y ninguna otra, no sabe qué sacar después. O sea, y hay ejemplos en autoedición, en edición, sí, profesional, en todas las escalas. O sea, es complicado, no sé.
Pero los
que...
imperios empiezan así, ¿no? Publicando un
pelotazo. Y volvemos al tema de queremos aspirar a ese tema de justo.
Ah, yo personalmente...
Del imperio, el imperio del pelotazo. Quiere decir que está muy bien, que es,
que
muy, es muy de tradición...
Tenemos que decir...
Que es muy de tradición patria y estaríamos ahí como, vamos, haciendo marca España.
Vivir
pero...
de los cómics, jo, sería un sueño... Sería brutal, porque es lo que me gusta hacer, y si pudiera ganar dinero con ello y no tener que hacer otras,
claro,
cosas...
Claro, pero el cómic que tú quieras, quiero decir que esto es
el
un poco como,
quiera,
como ocurre,
claro,
en cualquier área. ¿Cómo te generas la independencia para poder
es
hacer
que,
lo que tú,
claro,
quieras
ese es el tema,
sin que te vaya la vida? Es porque decir, que sea sostenible el proyecto, que el proyecto no sea solo ese, de vida, sea solamente ese, porque entre otras cosas...
Y luego habría un problema también, si dieras el pelotazo, o sea, que es nuestra máxima ambición, yo también lo reconozco, quiero pagar las facturas, quiero llegar a final de mes, me pasa igual, pero el tema es que también es una cosa que, por ejemplo...
Eso es justo, no es un pelotazo.
Bueno,
que se está
lo que quiere decir, bañarme en una bañera de oro fundido sin morirme y ser muy rica y tener muchos sirvientes.
Luego, si te haces muy famoso, te odia mucha gente, que lo
ahí,
sepáis, te
bien.
Salen haters por todas partes.
Bueno,
pero eso también es patria.
Ya, porque tú haces algo para que la gente te quiera y acabas consiguiendo que la gente te odie.
Yo creo que
eso
que hay que hacer es,
pero la idea también es que cuanto, por lo menos a los artistas plásticos les pasa, ¿no? Cuanto más vendes, al final menos libertad tienes, porque al final se condiciona a lo que, o sea, digamos que eso pasa mucho en el arte, ¿no? Una galería te vende tu obra y de repente decides que quieres ir más allá y tu obra evoluciona. Y el de la galería te dice, no, pero es que lo que estás haciendo ahora no vende. Quiero que me hagas otros 1000,
claro,
cuadros.
Claro,
es que
se convierte en un trabajo al final.
Claro. Entonces, al final, paguemos las facturas, Ana. Vivamos bien y no demos ningún pelotazo, ¿no? Yo creo que al final la carrera de largo recorrido, si podemos vivir bien y tener una trayectoria buena, yo creo que al final, yo por lo menos me doy por satisfecha. I
Escuchar un temazo de Amanda Palmer que se puede traducir como no soy de las que matan. Como no son de las que matan, bueno, casi las habitantes precisamente de Isla Paraíso, porque no os he comentado que precisamente es la isla Pulp, la isla origen de Wonder Woman. Y por eso este programa se llama así. Y ahora doy paso a hablar precisamente de superheroínas, aunque no de Wonder Woman, pero sí de un crossover que nos hemos inventado aquí, divertido, Diego y yo, sobre Batgirl y Miss Marvel. ¿Qué te han parecido las nuevas encarnaciones?
Pues decías en la introducción que algo así como Batgirl versus Miss Marvel, y en ese momento he pensado, no es un versus, Batgirl gana esta pelea muy fácilmente. O sea, me ha gustado más Batgirl. Miss Marvel lo he leído porque me lo has pedido tú. No entraba en mis planes a corto plazo, quizá algún día en el futuro. Y tengo que decir que tiene cosas que me han gustado mucho, pero que no es un cómic para mí. Entiendo que tiene un público, entiendo el momento en el que surge, por qué, que me imagino que será una de las cosas que hablaremos ahora, pero para mí no es, porque bueno, no todos los cómics los hacen para mí en el mundo.
Pero es muy interesante que precisamente Batgirl si te haya calado más que Miss Marvel, porque Miss Marvel, todo se ha dicho también por su presentación dentro de la línea de Spider-Man, bueno, y también por su esencia marvelita, podríamos decir, ha calado bastante hondo en un amplio espectro de fans, patrios españoles que yo conozca, porque vamos, las críticas han sido todas muy, muy positivas.
Es que
todas firmadas por chicos, por cierto.
Yo creo que también había mucha necesidad dentro de lo que es el cómic de superhéroes, de este tipo de cómic, desde hacía ya tiempo y se veía anticipando desde la época de Peter David ya con ciertas pinceladas en sus cómics de Supergirl y demás, más adelante con Bendis, Hulka, alias Hulka de Slott y Hulka más adelante, la Hulka que tenemos ahora de Soul y Pulido, y hace muy muy poquito lo veíamos con todo lo que hacía Ruka y demás, que era un tipo de cómic que se demandaba mucho, su Wonder Woman y más adelante su Batwoman, su Question, eran unos personajes y un tipo de enfoque del cómic de superhéroes, del cómic de superheroínas que demandaba el público masculino, femenino, el público lector de superhéroes, porque no teníamos nada de eso. Y ahora sí. Y entiendo que dentro de la gente que lee Marvel, que es mayoritaria en este país, les guste Miss Marvel porque casi no hay nada igual dentro de Marvel, aunque yo ahora voy a decir que dentro de Marvel hay cosas parecidas que me gustan mucho más. Y dentro de DC está Batgirl, que ha sido como la punta de lanza de este nuevo tipo de cómic de superheroínas, por llamarlo de alguna forma, que no es nuevo, ni es solo ese tipo de cómic, pero como que ha sido la que dentro de DC ha abanderado esta nueva vanguardia de cómic de superhéroes, que en Marvel estéticamente fue Ojo de Halcón hace un par de años de David Zaha y Matt Fraction, y aquí como que está Batgirl, ha llegado y ha dicho, no, ahora los cómics de superhéroes van a ser un poco así. Y mola mucho. Es normal que la gente quiera leer esto y es normal que lo pongan bien.
Tú sabes que yo no estoy en el fondo tan de acuerdo en este tema como tú, precisamente porque creo que Batgirl es una serie que ha sofisticado determinados códigos, aunque tiene otras cuestiones muy, muy interesantes que tienen más que ver incluso con la construcción de página, con cómo aborda el audiovisual contemporáneo y demás, pero sí creo que es un personaje que desde luego entiendo que una Gail Simon, anterior guionista de la saga antes de que la volvieran una adolescente con Dr. Martins Amarillas, bueno, entiendo que pueda sentir que han hecho ahí una mutación interesante, por decir.
Es que si entramos en Batgirl, el cambio que le han hecho al personaje es evidente. Lo han remodelado de 0 a 100, por así decirlo. Es otro personaje distinto. Para mí, yo cuando cojo este cómic, en lo último que pienso es en el Bat de Batgirl. O sea, quizás si le quitamos el Bat del título y le dejamos solo Girl, se parecería más a lo que hay dentro del contenido que a cómics anteriores de Batgirl. Este cómic empieza en la serie americana en el número 35... No tiene absolutamente nada que ver con el número 34. O sea, también esto es una cosa que viene de problemas, llamémoslos problemas editoriales que DC lleva arrastrando casi una década.
Exacto.
Y que llevan a un continuo rehacer los personajes, reponerlos en un punto de partida para el nuevo lector, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ignoramos eso, dentro del cómic, lo que decía, Batgirl no es Batgirl, o sea, no hay una sola referencia a Batman. Hay unas referencias muy de pasada a su padre, que para el que no lo sepa, pues es James Gordon, el comisario de Gotham City, la ciudad de Batman, y como que ese era un punto definitorio del personaje clásico que aquí ha desaparecido. Entonces estamos ante Batgirl, como podríamos estar cambiándole el título y cuatro detallitos ante Miss Marvel en Marvel, o si le cambiamos el título y le llamamos Spider-Girl, podríamos estar ante cualquiera de estos intentos adolescentes de una Spider-chica que se hacían hace un par de años. Uh-huh. Ay, me viene a la cabeza Araña y todo aquello que,
sí, sí,
que se hacía.
Con la nueva, bueno, con toda también con, la sí. Que es curioso eso también, porque hay una franquicia inaugurada de chicas, en el fondo.
Sí.
Quiero decir que eso es un tema que además está planteando las dos, que están planteando las dos editoriales. Es decir, han detectado que hay una demanda y también una targetización, por así decirlo, que es lo que yo vería un poco cuestionable en sentido de a un medio plazo, pero claro, estamos todavía al principio de todo esto, a ver qué va a aguantar y qué no, porque tenemos a la Hulka última que no ha aguantado.
Claro.
Y tenemos a Thor, diosa del trueno, que al final va a terminar siendo lo que todos sabíamos,
es que
una cuestión circunstancial.
Aquí se unen un par de cosas que son interesantes para mí, que me gusta mucho este mundillo, que son la parte, podríamos decir, artística y la parte puramente empresarial y de verticalidad de este tipo de empresas, que al fin y al cabo tanto DC como Marvel son grandes grupos mediáticos, uno es Disney y el otro es Warner. O sea, y cuando hablamos de este tipo de cosas, son cosas que en realidad están hechas en los márgenes. Cuando hablamos de Batgirl y de Miss Marvel, son como cositas que se escapan, que la empresa madre no ha podido parar a tiempo. Uh-huh. Y que cuando han querido intentarlo, como pasó en el caso de Batgirl, se ha visto que los editores no querían hacer este TVO. Pero
bueno, como si han logrado con Batwoman, por ejemplo.
Con Batwoman consiguieron pararla
directamente pasar de una superheroína que le pedía a su novia, también detective de policía, casarse y demás, a todo eso de repente, bueno, y los propios autores diciendo adiós muy buenas, claro, pero todo eso dando marcha atrás, que
claro,
también da una imagen bastante curiosa,
es que
por decir
aquí
algo, de la editorial.
Aquí cuando hablamos de cuánto pueden durar, hablamos de yo para mí hablamos de otro tipo de cosas, que más bien para mí vendría a ser cuánto me va a durar a mí esto en el cerebro.
Uh-huh.
O sea, yo si cojo ahora un TVO de cualquiera de estas editoriales, el que sea al azar, y lo leo, es probable que me dure muy poquito en la memoria, por no decir un par de horas y ya. Sin embargo, cuando cojo estos, me dejan algo ahí.
Uh-huh.
Y otros cómics que tienen cambios más permanentes en los personajes, por ejemplo, que el Capitán América sea negro ahora y dure eso 10 años. Igual no es tan importante para mí como esto. O sea que cuando hablamos de duración, entra también de las imposiciones de las empresas, porque ahora las películas son así, los personajes se tienen que parecer a las películas, entonces cuando Thor en cine haga no sé qué, pues igual ya no podemos seguir teniendo una Thor mujer, etcétera, etcétera. O sea, para mí entra en eso. Y por eso estos cómics son más curiosos, porque vienen a ser un poco, salvando mucho las distancias y perdonadme la comparación, como podría haber sido Mega Man o Howard el Pato en los 80, en los 70, son una cosa hecha en los márgenes, son una curiosidad, son muy buenos TVOs a nivel de calidad, ahora entraremos si no a nivel de mensaje,
uh-huh,
a nivel de comentario, pero como calidad TVística son indiscutiblemente buenos, o bueno, indiscutiblemente para mí, claro que yo no me gusta discutir con la gente, pero vamos, los veo bien y los veo permanentes en la memoria. Creo que es una de estas cosas de las que se va a hablar dentro de 10, 15, uh-huh, 20 años. Se va a decir, aquella etapa de Batgirl estuvo bien. Del número 34 al número y a partir del número 50 y tantos cuando acabe esta etapa, quizá no nos acordemos y quizá no hablemos de ella para
sí,
nada, y queden enterradas junto a tantas otras etapas de
como la Batwoman
de
Greg Rucka o la Batgirl muda, por ejemplo, ¿no? Que son etapas bastante interesantes.
Recordamos ciertas etapas de todos los personajes y hay otras que quedan olvidadas,
uh-huh,
y es por algo. Yo creo que en ambos casos, quizá más en Batgirl, es más, me atrevería a decir que en Miss Marvel no va a durar tanto, van a durar.
¿Y por qué Miss Marvel no te ha tocado como a todo el Marvelita de pro que ha escrito sobre ella?
Porque yo tengo un problema, y creo que es un problema que también acarrea mucha de la gente que lee este tipo de cómics, que es que Yo que soy, podríamos definir muy pedantemente, un experto de cómics, de superhéroes, etcétera, etcétera. Es decir, un friki que se ha pasado media vida leyendo cómics de estos en lugar de hacer cualquier otra cosa con su vida y que ha memorizado datos inútiles para la vida real y todo ese tipo de cosas.
Bueno, un experto y un crítico.
Sí, bueno, un poco de todo. Algo hay que hacer con todo ese conocimiento acumulado. Pero me ha costado mucho más leer Miss Marvel simplemente porque es un cómic, primero, más de dentro del universo, relacionado con las cosas que están pasando en el universo Marvel, que ni leo ni me van ni me vienen, y aunque las leyera, que algunas sí las leo, me interrumpen mucho la lectura dentro del propio cómic. Ese es uno de los puntos. Batgirl, como decía, al haberse desprendido de todo el lastre batmaniano, que podría ser mucho si quisieran aplicarlo, es una entrada muchísimo más fácil y además deja la posibilidad abierta de introducir alguno de esos temas más adelante cuando el público ya esté más adentrado. También Batgirl cuenta historias muy concisas, muy rápido, pero sin una sensación de agobio. Y sin embargo, Miss Marvel se recrea más en el espacio, en lo que durante el principio de los 2000 se llamaba el de Compressive Storytelling, que era un poco ese llenar páginas de diálogos y viñetas muy amplias y todo muy, entonces decíamos, cinematográfico, aunque este cómic no lo es tanto, pero sí que me aburre un poco más porque pasan menos cosas. Y yo a estas alturas ya de leer tantos tebeos, como que quiero que el tebeo que me leo tenga algo para mí, y este no lo tiene. No tiene tanto, quiero decir. Y luego también tiene un puntito que a nivel ideológico esto ya es una cuestión personal mía.
Sí.
Que es que Miss Marvel es un tebeo sobre una chica musulmana y el tipo de vida que lleva ella en su comunidad en Jersey City, uh-huh, en Nueva York.
Eso ha sido además muy celebrado en Estados,
claro,
Unidos también,
o sea, es
porque
un...
precisamente la autora... Wilson, cuyo nombre siempre tengo un problema grave para memorizar.
G. Willow Wilson.
Gracias, Willow.
Que decía Wikipedia es Gwendolyn.
Ah, es Gwendolyn.
Es Gwendolyn.
Dios mío. Pues como que Lisú, pobrecita.
¿Te ha dado
sí,
un...
Sí, pues ahora mismo acabas de darme toda la clave mnemotécnica de Gwendolyn. Gwendolyn Wilson.
Es que creo que firma como Willow Wilson porque es más,
sí,
aliterante y más guay.
Sí, sí.
Pero...
pues a mí nunca se me ha quedado bien el Willow Wilson. Quiero decir que siempre me quedo con el Wilson.
¿Ves lo que decía?
Pero
de...
lo de Gwendolyn me parece genial. Además, ¿por qué lo apócopa? No, bueno.
Lo que decía de memorizar datos inútiles y que se me quedan es esto mismo. A esto hacía referencia. Pero bueno, Miss Marvel, precisamente el puntito ese que tiene es que yo, por una cuestión personal, ideológica mía, es que yo... tengo mis cositas en contra de las religiones y de las religiones organizadas, y como que este cómic, precisamente para intentar dar una pincelada de normalidad a la comunidad musulmana, que además no había tenido, había tenido una representación terrible dentro del cómic de superhéroes.
Sí. Y en Marvel, en todo caso, en Patrulla X,
sí,
con un personaje en la etapa de Grant Morrison. Se llamaba, sí, Arena.
Sí, no recuerdo exactamente.
Ahora mismo.
Yo diría que se llamaba, bueno, no sé, da igual. Datos inútiles que no
creo
recuerdo.
Que el nombre era Soraya, pero...
Pero luego tengo el problema con que dentro de que el propio personaje de Miss Marvel me parece que está bien afrontado, me parece que ciertos temas que se tocan están bien enfocados. Por ejemplo, una amiga que tiene, una conversación que tienen sobre llevar vela o no, me parece interesante y que no sobra. Y sin embargo, como que hay muchas otras cosas que están todo el rato ahí que me hacen que la narración se centre más en cómo es la vida de esta comunidad que en el propio cómic de superhéroes que yo quería leer, que quería un cómic de superhéroes que tuviera este trasfondo, pero no un cómic de estos que tuviera un trasfondo superheroico. No sé si me explico, uh-huh, tanto, que me parece bien, pero lleva a que me caigan muy mal todos los personajes, como el hermano hipermachista, hipermisógino, hiperrestrictivo que tiene, los padres que no dejan que una chica de 16 años salga por la tarde con sus amigos a no ser que vaya el hermano mayor con ella. O sea, es un tipo de mundo que existe, pero que me lleva a empatizar cero con los personajes porque yo soy así.
Pero luego hay cosas muy interesantes por repetidas, más que nada. Quiero decir que se ha hablado muchas veces de la originalidad, pero en el fondo hay una especie como de arquetipo marvelita en relación con las chicas jóvenes, que tienen como tutor a Lobezno. Entonces, es un tema también de patriarcado mutante, que también es interesante, que me gustaría que me comentaras. No, porque sí es cierto que en Batgirl hay otros temas más sofisticados, como decía antes, como el propio la propia inercia del uso y representación de los móviles, o la propia sociedad de mercado completamente hipsterizada y que parece que no hiere, que entra muy bien, vamos.
Sí, o sea,
pero en cambio aquí es una cosa curiosísima cómo Lobezno aparece otra vez.
Sí,
y guía.
Y precisamente esa es una de las cosas que me saca, y aún así es uno de los episodios que más fácil es de leer. Se me hizo quizá porque ya tenía el vehículo conductor de Lobezno, que es un personaje que conozco de antes, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que para mí van pasando un poco porque sí, porque tienen que encajar dentro de lo que está ocurriendo en el universo Marvel, y que ralentizan la historia y a la vez no le dan la posibilidad de contar algo interesante con este personaje, que creo que tiene muchísimo potencial y creo que puede funcionar muy bien dentro del universo Marvel. Pero, por ejemplo, el personaje tiene sus poderes porque es inhumana, tiene una relación con los personajes de los inhumanos que, bueno, pues sí, pues tienen que salir, están por ahí, pero como que entorpece mucho la lectura. Me pasa lo mismo con Lobezno, me pasa un poco con todo, como que no es tan integral a la propia historia como accesorio para que estén ahí esos personajes.
Sí, que es más una especie de who is who, pero para plantear que ella ya puede entrar en el universo.
Y quizá por eso también le ha gustado al lector medio de Marvel, porque al fin y al cabo es un poco más de lo mismo, es el número del mes de Lobezno o de Spider-Man o de Los Vengadores, en el que vuelven a tener la misma aventura, en el que esto enlaza con aquello y con que no digo que no me gusten, me encanta, es un defecto que tengo yo, me encantan ese tipo de cosas, pero sin embargo aquí me lastra la lectura de un cómic que quizá debería ser distinto, quizá con el referente de haber leído Batgirl antes u otro tipo de cómics de Marvel que van en esta línea de superheroínas jóvenes, me ha decepcionado ahí un poquito.
¿Y qué destacarías para cerrar de Batgirl? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, de Batgirl me ha gustado mucho a nivel narrativo, tiene un montón de juego metalingüístico muy interesante, tiene un montón de cositas, luego tengo por aquí apuntadas un par de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta y a la vez no, lo aborrezco. Tengo esa especie de
esquizofrenia.
Sí. que han convertido a Batgirl en es básicamente Batgirl de Malasaña, y es como un poco, vive en una especie de mundo, lo llaman Barnside, que podría ser el Brooklyn neoyorquino de ahora o el Soho londinense o Malasaña. Que básicamente uno de los personajes lo dice en un momento, dice, voy a salir un momento del barrio porque necesito ir a un bar en el que no haya cerveza artesana. O sea, ese es un poco el mundo. Todo el mundo lleva piercings, tatuajes y son súper guays, pero todo el mundo es delgado y guapo. No hay, y sin embargo, eso en Miss Marvel, por ejemplo, no se ve. Es una representación fantástica para mí de idealizada de un cierto tipo de vida postadolescente o de esta juventud de los 20 a los 30 años y un poco más de vivir en el barrio guay, de comer comida orgánica y de ese tipo de cosas muy, muy de ir a los bares cool y hacer este tipo de cosas. Es a la vez una ventaja porque le pone los pies en el suelo al TVO que en DC le hacía muchísima falta, y a la vez es un inconveniente cuando te das cuenta de que te está contando cosas sobre una gente que te caen muy mal, es como en el caso de Batgirl.
O sea, es un güey, sí, la verdad es que es en el fondo un manual de vida que busca esa identificación además con una generación que, bueno, que es bastante, cabo, bastante cuestionable a un nivel ideológico.
Cuando hablamos, bueno, de esta Batgirl, se suele poner como cómic adolescente cuando no lo es. Es un cómic para los que están entrando a los 30 años y dicen, ay, sí, así es, no tiene más. Es como ese punto entre salir de la universidad y entrar a trabajar es para ese tipo de gente.
Qué malvado, pero qué razón tienes.
Pero es que es verdad. De todas formas, dentro del cómic este de superheroínas, a mí sí me está gustando más en Marvel lo que están haciendo, porque como cómic me parece mejor, ya más allá de idea de fondo, de nivel de integración, etcétera, lo que están haciendo dentro de la familia Spider-Man que se ha llamado toda la vida, con el personaje de Spider-Gwen, que se han inventado hace poquito, la serie, el cómic propio que le han dado a Spider-Gwen, me parece muchísimo más interesante, quizá lo más interesante que está haciendo Marvel ahora mismo.
Estoy de acuerdo, y de eso podremos hablar probablemente en un futuro no muy lejano, en un siguiente programa.
Me lo
porque
apunto.
Precisamente de Spider-Gwen ha planteado algunas cuestiones con una cierta transgresión que a mí también me parece bastante, bastante interesante. Y bueno, de toda esta hornada, yo no sé qué es un inciso ahí y a lo mejor no lo has catado, pero estoy segura de que tanto a Ana como a Carla, no sé si tienen en el radar a Mike del Mundo, porque está haciendo una especie de Electra asesina bis muy interesante, que a mí me está gustando muchísimo.
Lo tengo ahí en uh-huh. la recámara. Es una de estas cosas.
Es una especie de revisión de Sienkiewicz, pero con su increíble talento. Bastante interesante.
Me lo apunto para otra vez, porque ahora estoy un poco por detrás en este tipo de lecturas.
Pero... No te preocupes. Yo te los paso si quieres. No hay ningún problema. Aunque internet proveerá.
Gurrubi, baby, gurrubi. ¡Ay! Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. ¡Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fever, that is something you all know. Fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó.
De Fiebre de la Lupe, esa es la canción que nos ha escogido Carla Berrocal. Y vamos a ir cerrando ya esta primera estancia en Isla Paraíso. No sé cuál ha sido vuestra experiencia, si queréis comentar.
Yo me noto...
¿Notáis la transformación?
Sí, sí, me noto más parecida a Wonder Woman que antes.
Yo a Batgirl.
En Malasaña. Él dice Diego.
Yo también. Yo, si Wonder Woman tuviera un sidekick masculino, querría ser yo.
¿Querías ser el sidekick de Wonder Woman?
Hombre, tiene que molar.
Ha habido unos cuantos.
Sí,
sí. Pero en un sentido casi pedagógico del tema. Pero sí, sí. ¿Cómo decirlo sin que suene raro? Pero bueno, cuando hace estas cosas casi, yo decía pedagógicas, pero parece más como si estuviera ahí con la única religión que es la amazónica llevada a, a la tierra patriarcal. Y esta es un poco la idea de la propia Isla Paraíso, traer un trocito del mundo del cómic, de Mysteriano y más allá. También comentar que las citas planteadas al principio eran de supervivencia de Michel Houellebecq, y que no eran solo reflexiones mías al tuntún con la cuarta prueba de las 12 pruebas de Asterix de fondo, invitándoos a la isla del placer. Así que no puedo más que dar las gracias a Ana Galván, a Diego Núñez Mezquita.
Muchas gracias.
Y a Carla Berrocal por haber estado aquí.
Encantada.
Y muchísimas gracias a la parte técnica, Carlos Ruiz. Y creo que Ana Galván quiere decir una última corrección. ¿Por qué no se siente identificada con Batgirl?
No, mucho más con Alias.
Y estás esperando la super serie de Netflix, ¿no? Que esperemos que no nos la desfiguren algo, demasiado.
Sí, pero me da un poco de miedo. No sé yo por dónde.
Tú solo leíste los de la serie Max, ¿verdad?
Sí.
Porque sabes, no sé si sabes que le hicieron unas ciertas. La metieron en la institución familia. Más adelante, cuando la incluyeron en Los Vengadores.
No, ¿y eso fue bueno o no?
Bueno, se casó con Luke Cage, que la hizo una mujer respetable, según
Pretty Woman.
Yo haré una.
Me quedo con el alias de Bendit.
Es que la relación de Bendis, que también es el que lo escribió, con el feminismo, a veces es un poco tortuosa, a veces.
Un poco tortuosa, querrás decir que tiene ciertos problemas. Pero bueno, le invitaremos también a esta Isla Paraíso para llevar la filosofía feminacia amazónica al mundo patriarcal.
¡Viva!
Así que nada, pues muchísimas ¡viva! Gracias. Ha sido una inauguración con amigos y amigas muy interesante. Y nada, Elisa Macauslan se despide sin cerveza, con agua mineral y sin carne.
Y sin carne, Dios mío.
No, la OMS debe estar
súper. Ni de la otra.
Debe estar súper contento con nosotros.
Y ahora quiero hacer esto, espera.
Eso ha sido nuestro
homenaje a la silla.
¿Homenaje a la silla o cómo censurar levemente sin que se sepa?
También.
Bueno, pues muchísimas gracias y desde luego gracias al Estado Mental por este espacio en las ondas virtuales.